aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
qué fue Juan Rattenbach?
Bien, acabamos de escuchar un tema de Facundo Armas, un folclorista fueguino, muy joven, digamos, ¿no? Tiene 30 y pico de años. Y, digamos, quería incorporar este tema que se llama Isla. Está recién salido de este año, 2023, se puede escuchar en Spotify. Obviamente con todo el repertorio de Facu, que bueno, lo que tiene interesante, digamos, uno siempre cuando piensa en el folclore argentino, tenemos de alguna manera muchas referencias del noroeste, del noreste, digamos, ya sea chamamé, chamarrita, chacarera o canto surero. Bueno, este es de lo más al sur, digamos, ¿no? Que he escuchado últimamente, que bueno, que es este folclorista fueguino de la ciudad de Río Grande, capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas, así se llama el título de la ciudad de Río Grande. Y es muy interesante poder escuchar en su prosa y en sus letras una mirada fueguina de nuestra realidad argentina.
¿Es distinta?
Sí, totalmente distinta. Totalmente
¿qué
distinta.
¿Qué ves vos, Juana, en eso?
Bueno, por empezar, los paisajes que se describen, esta idea de la insularidad argentina, ¿no? Que se ve en Tierra del Fuego, con la lenga, ¿no? Los típicos árboles, digamos, de madera, digamos, de lenga, que están característicos de Tierra del Fuego, la conectividad con el mar, la conectividad con la causa Malvinas. Pensemos que Río Grande se ganó ese título de la ciudad de la vigilia porque fue uno de los bastiones de resistencia de lo que fue el proceso de desmalvinización inmediatamente posterior de la guerra de Malvinas, que esa desmalvinización, si se quiere, como fenómeno cultural y sociológico, que arranca en junio del 82 y que me atrevo a decir que terminó en julio del 2003, pero en esos casi 20 años, digamos, donde el Estado Nacional...
¿Qué pasó?
Bueno, esto arranca cuando, inmediatamente después de la guerra, la Junta Militar decide ocultar a nuestros soldados, sí, digamos, cuando regresaron al continente, sí, a pesar de que, digamos, sobre todo las ciudades patagónicas que apuntan hacia el mar, estoy hablando de Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia, Río Grande, y que sintieron lo que fue las vivencias del conflicto de una manera muy, muy de cerca, porque de esos lugares salieron los famosos aviones en dirección hacia Malvinas, querían recibir a estos soldados y la Junta Militar lo impidió ocultándolos. Y eso lamentablemente se mantuvo en los 80 y sobre todo en los 90, cuando la política exterior, contexto noventoso mediante, buscaba tener una política de lo que se llamó de seducción, ¿no? Y de, así como se hablaba de los lazos carnales con Estados Unidos, hubo cuasi lazos carnales también con el Reino Unido, y en ese sentido los 80 y los 90 fueron dos décadas nefastas para lo que fue la memoria de nuestros veteranos y nuestros soldados que fueron a poner el cuerpo en Malvinas en el año 82. Y en esta ciudad de Río Grande, a partir de las noches del 1 de abril del año 1995, muchos veteranos junto a sus familiares y varios vecinos de la ciudad comenzaron a juntarse de forma espontánea con un tacho a la noche, digamos, prendiéndolo con madera para bueno, lidiar con ese frío. Porque pensemos que el viento de Río Grande, que está en la ciudad de Río Grande, es el mismo viento que llega a Malvinas, que son vientos que vienen de la Antártida, digamos, son vientos fríos que vienen del continente antártico. Y junto a estas juntadas que fueron espontáneas, empezaron a venir cada vez más gente, que encontraron en esa vigilia de Río Grande también como un refugio para recordar a nuestros caídos y a quienes fueron a pelear en el 82. Y bueno, por eso, de alguna manera, el año 2013, el Estado Nacional reconoció en esta ciudad esta vigilia que se ha venido dando desde el año 95, y por eso es la capital nacional de la vigilia de Malvinas. Y es un acontecimiento que obviamente a quienes nos están escuchando los invitamos a ir porque es una experiencia única y obviamente inolvidable.
¿Vos por qué creés que... se produjo eso en los 90, ¿no? Sobre todo.
Bueno, porque de alguna manera la política exterior diseñada de los 90 iba a la par de lo que fue la política económica de esa época, ¿no? A veces nos olvidamos que Cavallo, que lo solemos asociar con el Ministerio de Economía, nos olvidamos que fue canciller antes de ser ministro de Economía, entre el año 89 y 91. Y esa política exterior lo que buscaba era un acercamiento con el Reino Unido sin hablar de este tema que es tan medular, digamos, de nuestro país, que es la cuestión de soberanía de las islas.
Claro.
Entonces, la política era, hagamos negocios, hagamos comercio, y no hablemos de Malvinas. Y eso obviamente tuvo su punto, su feliz punto de inflexión en julio del 2003, cuando de forma sorprendente, de alguna manera, Néstor Kirchner viaja a Londres en una cumbre de presidentes progresistas. Y de alguna manera, cuando se encuentra con Tony Blair, un poco lo sorprende y, rompiendo el protocolo diplomático, le exige reanudar el diálogo y las negociaciones por la soberanía de Malvinas, a la par de la denuncia por la depredación de nuestros recursos en el Atlántico Sur de forma ilegal.
Porque eso se continuó después con Naciones Unidas, ¿no?
Claro, la cuestión Malvinas se viene tramitando en Naciones Unidas desde la década del 40, sí, de forma ininterrumpida. Digamos, es importante aprovechar para esclarecer a nuestra audiencia de que la guerra de Malvinas no tuvo consecuencias jurídicas. Nosotros no perdimos nuestros derechos soberanos en las islas en junio del 82 como producto de un desenlace de lo que fue el teatro de operaciones en Malvinas. Tal es así que se sigue tramitando en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas y sigue teniendo vigente ese mandato. Las Malvinas se tienen que descolonizar a favor de preservar la integridad territorial de la República Argentina. Y bueno, eso también es una cosecha producto de un esfuerzo y de una constancia que se viene gestando desde la usurpación misma en 1833. Es decir, estamos en las vísperas de cumplir 200 años de reclamo diplomático e ininterrumpido por nuestra soberanía. Lo cual es algo por lo cual nos podemos sentir orgullosos, porque siempre se habla de que Argentina es un país cortoplacista, es un país que no planifica, que no tiene perspectivas de futuro, y sin embargo con Malvinas pudimos en
hacer
estos casi
una política
totalmente sostenida y sin distinción de partidos políticos. Por eso el año pasado, cuando se cumplieron 40 años del conflicto del Atlántico Sur, la consigna que propusimos es Malvinas nos une.
Sí. Juan Rattenbach, vos señalaste 1833, ¿no? Pero ¿antes qué pasó? Antes, ¿por qué se justifica el hecho de decir las Malvinas son de la nación argentina?
Bien, por empezar, las Islas Malvinas, a modo de resumen, no tenían lo que hoy conocemos como pueblos originarios. Es decir, las tierras de Malvinas estaban deshabitadas. Los primeros en ocuparlas fueron los franceses en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y ellos le pusieron el nombre, ¿no?, de Îles Malouines, digamos que es el nombre original, digamos, de las islas, pero los franceses inmediatamente reconocieron que las Islas Malvinas formaban parte de la órbita, si se quiere, de Hispanoamérica, es decir, parte de los dominios coloniales de España, reconoce la soberanía española y se castellaniza su nombre a Islas Malvinas. Ahora, cuando nosotros, digo nosotros en plural como si fuera ayer, pero bueno, pasó en 1810, comenzamos esta revolución de independencia, hay un criterio, una figura jurídica que se llama uti possidetis, que establece que las antiguas delimitaciones geográficas virreinales van a ser los límites geográficos de las nuevas naciones independizadas. Entonces pasamos del virreinato del Río de la Plata a las provincias unidas del Río de la Plata. Y eso incluía, obviamente, lo que conocemos como las provincias de Salta, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, pero también las Islas Malvinas, que bajo dominio colonial español habían instalado un presidio, ¿sí?, una especie de cárcel insular. Pero más allá de esta formalidad jurídica, lo interesante es que nuestro país no se quedó únicamente con el título de que las Malvinas son argentinas, sino que se propuso poblarlas a través de unas concesiones de tierras y no replicar esta idea de presidio, de cárcel, como habían hecho los españoles, sino la construcción o forjar un pueblo argentino económicamente sustentable en las Islas Malvinas, que se va a desarrollar a lo largo de la década de 1820, liderado por un señor llamado Luis Vernet, quien fue de alguna manera el beneficiario de estas concesiones de tierras y que luego va a ser la autoridad política económica de Malvinas bajo el título de comandante político y militar de Malvinas y adyacencias.
Ahora, ¿quiénes fueron, desde el punto de vista ideológico-político, que fomentaron esta idea de las, no ideas, sino el pensar a las Malvinas dentro del territorio argentino?
Bueno, el primer hecho jurídico-político vinculado con Malvinas se da el 30 de mayo de 1810. Pensemos un poco, 25 de mayo arranca la revolución, tan solo cinco días después, ya tenemos un primer decreto de la primera junta, firmado por Saavedra, donde aprueba la partida presupuestaria de Malvinas y las incorpora administrativamente y presupuestariamente a la Junta Revolucionaria de Mayo. Y después tenemos también como otro hecho muy...
¿Pero esa idea de quién fue?
No, es que...
¿Es toda la Junta?
Es que es una idea natural. Por eso a veces nos cuesta entender esto, porque también tenemos que... Todavía hay resabios de desmalvinización, y uno de esos resabios es que hoy pensamos a la historia argentina como un libro o un manual de un lado que se suele concentrar en el Río de la Plata, en Buenos Aires, y los libros de Malvinas suelen ser estantes apartes en una biblioteca, ¿no? Pero en realidad la Argentina es una sola, digamos, ¿no? Y con esa misma naturalidad con que la Argentina es una sola, ya sea el microcentro porteño con el obelisco, no sé, el centro de Córdoba, Rosario, Viedma o Tilcara, Malvinas es un lugar más de nuestro país. Y así lo veía y lo concibió esta Junta Revolucionaria de Mayo, y por eso firman este decreto, como podrían haber firmado un decreto, no sé, de Tapalqué o vinculado con Cañuelas.
Claro.
Con mucha naturalidad.
Lo que pasa, ya estaba incorporado eso.
Totalmente, sí, pero con mucha naturalidad, y por eso es el colonialismo británico, no solo desde el punto de vista material, que es la ocupación del territorio, sino las otras secuelas del colonialismo que tienen que ver con lo cultural, digamos, ¿no? Con la visión histórica que se nos trata de imponer, porque obviamente el objetivo del Reino Unido es que no hablemos de Malvinas. Y que dejemos esto como algo del pasado, cuando en realidad tiene mucho presente y sobre todo es un tema del futuro y que sin dudas va a ser el tema de la historia argentina del siglo XXI.
¿Vos qué pensás con respecto a la posición de cómo está incorporado el tema en el pueblo argentino?
Bueno, yo creo que...
Vos como historiador de este tema Malvinas.
Yo creo que Malvinas está fuertemente arraigado en nuestra identidad nacional y forma parte de la identidad del pueblo argentino, pero que creo yo que eso hay que profundizarlo, digamos, ¿no? Tenemos un muy buen piso y un muy buen contrapiso y unos buenos cimientos, y creo que el desafío que tenemos ahora, ya hoy, en década del 2020 en adelante, es profundizar esa malvinización y profundizar esa identidad que tiene como piso que las Malvinas son argentinas, y empezar a incorporarle estos elementos que tienen que ver con nuestra geografía, pensarnos como una Argentina bicontinental que va desde la Quiaca hasta el Polo Sur en la Antártida. Tiene que ver también con esta idea de incorporar elementos de nuestra historia, de entender que la historia de Malvinas, digamos, viene ya desde por lo menos 1810 y empezar a adoptar esta mirada bicentenaria de la historia de Malvinas, así como también cuestiones que hacen a la economía en el Atlántico Sur, en un contexto donde no estamos en nuestra mejor etapa económica, eso no hay dudas, pero también pensar de, bueno, ¿cuáles son los recursos que nos corresponden como país y cuáles son los que tenemos disponibles? ¿Y por qué no podemos disponer de estos recursos que están en el Atlántico Sur y que están injustamente en manos del colonialismo británico alrededor de nuestras Islas Malvinas?
Sí, estamos hablando de recursos estratégicos, ¿no?
Estratégicos, y que a su vez son ingresos en dólares.
Claro, total.
Si hay algo de lo que se habla últimamente, sí, es del dólar. Bueno, ¿cómo obtenemos dólares? ¿Cómo logramos exportar más? ¿Cómo mejoramos nuestra realidad económica? Bueno, digamos, creo yo que ese piso de identidad malvinera, que las Malvinas son argentinas, incorporarle estos elementos geográficos, históricos
ahora,
y económicos.
Eso tiene que ver con otra cosa, con la educación, ¿no?
Sí.
Porque, digamos, decimos, las Malvinas son argentinas, sí, viste, como un eslogan, ¿no?
Ese es el piso, ese es el inicio.
Es decir, claro, es decir, ¿cómo informás a los chicos en adelante toda esta historia que hace que las Malvinas se consideren argentinas, ¿no? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista reiterar lo que significa lo que vos señalabas, económico, político, ¿no?
Histórico.
Histórico, claro.
Bien, bueno, un poco lo veníamos hablando, teníamos dos décadas de desmalvinización y la oposición a desmalvinización sería una remalvinización, ¿no? Volver a malvinizar un pueblo que estuvo muy fuertemente malvinizado en la década del 40, 50, 60 y 70, ¿no?
Incluso cuando se produjo la etapa de la guerra, ¿no?
Claro, porque cuando uno intenta interpretar, si se quiere, sociológicamente, ¿por qué se llena esa famosa plaza del 10 de abril del 82? Si Malvinas no hubiera sido un tema que haya estado, entre
presente,
comillas, vox populi, por usar un, claro, un término, en las escuelas y también en las inquietudes, digamos, genuinas de la juventud, digamos, por ese entonces, esa plaza jamás se hubiera llenado si Malvinas hubiese sido un tema abstracto de unos especialistas,
exacto,
digamos, de Malvinas. Lo que nosotros tenemos que evitar es que Malvinas sea, digamos, Malvinas para malvinólogos, sino, digamos, de que estos temas, que no sea un nicho de especialistas, sino que sea algo de divulgación y popular. Y nosotros, digamos, entre comillas, nosotros tenemos a la vanguardia de nuestro reclamo de soberanía, a la Cancillería, tenemos también, de alguna manera, a la vanguardia al Ministerio de Defensa, quien se encarga de preservar nuestra soberanía en la Patagonia Austral, en Tierra del Fuego, y sobre todo las misiones científicas, la logística, las misiones científicas en la Antártida, que son muy importantes a la hora de hablar de soberanía, y cuidando, entre comillas, la retaguardia, ahí viene lo que vos mencionabas, tiene que ver con la cuestión educativa y cultural. Y ahí entran los otros ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura. Nosotros lo que tenemos en estos últimos tiempos es que se ha reforzado en la currícula escolar la cuestión Malvinas, siempre de esta óptica de la memoria, de la paz, de la diplomacia. Tenemos, por ejemplo, los famosos capítulos de samba, que a falta de uno tenemos tres capítulos de samba vinculados con Malvinas y con esta idea de Argentina bicontinental. Y tenemos, obviamente, la creación del Museo de Malvinas el 10 de junio de 2014 para tener un dispositivo para fomentar esta malvinización identitaria y cultural.
El que habló es Juan Rattenbach, secretario ejecutivo del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, historiador, nieto de Benjamín Rattenbach. Y este es el informe final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégicas Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, creada por la última dictadura cívico-militar, más conocida como el informe Rattenbach, ¿no? El documento trata de las responsabilidades políticas y estratégicas militares en el conflicto del Atlántico Sur.
Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, veinte de guerra vienen con sus banderas, la pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien quien lo pudiera, que lo tiro a los gringos, Unigran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete. A ver, Che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, Unigran 7. Navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
Cosas nuestras.